Marque 2-510-511. Es la línea habilitada principalmente cuando estamos ya con nuestro invitado. Como es este caso, como estamos ya en este preciso instante con nuestro primer invitado, se trata de Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo, a quien le damos la bienvenida. Patricio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos que nos escuchan en esta tarde. ¿Cómo están?
Bien, muchísimas gracias. Muy contentos porque se están ampliando las opciones y alternativas principalmente para este fin de semana a propósito del feriado. Entonces, en ese camino queremos consultarle, Patricio, cuáles son las actividades recomendadas, qué es lo que se está impulsando, cuál es la propuesta turística principalmente para estos días, Patricio, por favor.
Bueno, sí, muchas gracias. Empezando y diciendo que, claro, esta es una fecha muy especial del año, ¿no? La Semana Santa en realidad es una fecha, unos días de mucho recogimiento en general de la gente, una fecha muy católica además, y coincide con un feriado de 3 días, es decir, un día libre que se suma al fin de semana y se genera un feriado de 3 días. Y esto nos permite en Quito el poder disfrutar de algunas actividades que están muy relacionadas justamente con el tema de la Semana Santa. Para empezar, claro, hay algunas actividades que este año obviamente por los temas de la pandemia y de hecho el año anterior también tuvieron que verse suspendidas, pero otras sí van a tener especialmente una difusión virtual, una difusión a través de los diferentes canales virtuales del municipio de Quito Turismo. Y yo, bueno, empezaría comentándoles, por ejemplo, que hay más o menos unos 94 o 95 eventos, hay una agenda por la Semana Santa quiteña en la que se incluyen múltiples actividades de diferente tipo. Por ejemplo, está el Festival de Música Sacra, que ya empezó desde el 20 de marzo y va a estar hasta el 2 de abril, que se realiza especialmente de forma virtual, se difunde a través de los canales del Teatro Sucre. Y aquí hay 18 eventos digitales y algunos también que sí son presenciales, muy poquitos, pero hay unos pocos, sí, donde la gente puede disfrutar de la música sacra, que está muy relacionada a esta fecha, con agrupaciones nacionales y extranjeras, donde se difunde justamente esta música muy tradicional de esta fecha, ¿no? Y que además muy posicionada inclusive a nivel internacional. Quito ha sido ya desde hace algunos años, tiene ya este festival, el 19º, de hecho va a ser el de este año, son ya 19 ediciones. Y eso marca justamente la importancia de festivales como estos. Ahora, relacionados también con el tema de Semana Santa, claro, a propósito ya del Domingo de Ramos, que fue el domingo anterior, pero también en algunas de las iglesias del centro histórico se colocaron algunos denarios, que son estos arreglos florales, arreglos con rosas muy lindos, que están en las cruces de los templos de San Francisco, San Agustín, La Concepción, La Compañía, el Sagrario Santa Clara y la Catedral, que uno si está en el centro los puede ver fácilmente, y como están afuera, en la parte exterior de las iglesias obviamente, también es se cumplen con las medidas también fácilmente de distanciamiento, que son muy importantes en estas fechas. Por otro lado, es también importante mencionar que sí han habido algunos eventos que lamentablemente se han cancelado, por ejemplo, el arrastre de caudas que estaba previsto justamente para el día de hoy, que se canceló, al igual que el año pasado, porque convocaba a las personas de la iglesia, pero además y especialmente tenían que estar presentes los principales representantes católicos de la iglesia católica en este evento, que son pues sacerdotes de edad avanzada, y la arquidiócesis tomó la decisión de cancelar el arrastre de caudas justamente por precaución, ¿no? Por otro lado, también comentarles que el Viernes Santo, eso sí, la procesión de Viernes Santo, la forma tradicional de procesión ha cambiado. Este año no va a haber la procesión de Viernes Santo que estábamos todos acostumbrados a ir al centro y verla, sino que va a haber una ceremonia muy muy íntima, digamos, muy cerrada dentro de San Francisco, pero que se va a transmitir justamente por los canales digitales del municipio y de Quito Turismo. Esto aproximadamente entre las 11 y 12 de la mañana, y también por la señal de Francisco Estéreo. ¿Qué es lo importante de esto? Ha sido el primero, el poder mantener este evento tan icónico del Viernes Santo, que es la procesión de Jesús de Gran Poder, pero va a haber un elemento muy particular este año, y es que los sacerdotes han llegado a un acuerdo coordinado con el MP, con Quito Turismo, con los bomberos, y justamente en uno de los helicópteros del Cuerpo de Bomberos se va a hacer un sobrevuelo con una réplica de la imagen de Jesús de Gran Poder sobre el centro histórico y sobre la zona, una zona del sur de Quito. De una forma simbólica, ¿no? Que se sienta esa presencia también de Jesús en esta procesión aérea, debemos decir. Y todos estos otros eventos de las diferentes estaciones del camino de Jesús hacia el Calvario, se va a hacer una representación interna dentro del convento de San Francisco, que se va a transmitir, como mencionaba, más o menos a las 13 horas, por las redes sociales del municipio de Quito Turismo, para que la ciudadanía pueda ver esto y pueda, de alguna manera, seguir conectada con esta tan tradicional procesión de Viernes Santo, que en este año será virtual, como mencionamos. Ahora ya...
Un
poco más. Sí, y dígame.
Patricio, es importante saber que como Quito Turismo hay que aprovechar estas fechas, los feriados, que si bien esta en particular tiene este sentido espiritual, algún significado muy importante, principalmente para los católicos, pero como institución, como Quito Turismo, también se enfocan en mantener el orden, se enfocan en el área de turismo como tal, en buscar las alternativas para que se pueda tener esta visita, pero en este tiempo de pandemia, de hacer una visita responsable. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de las visitas, del comportamiento ciudadano? Porque esto es lo que ahora más nos preocupa, nos convoca, de hecho, a saber cuál es la aspiración que tienen las instituciones, en este caso de turismo, ante la salida de los ciudadanos para realizar recorridos y distintas visitas, más allá de que sea en el sentido espiritual o no, el sencillo hecho de desplazarse por el centro histórico, por ejemplo.
Así es, sí, Priscila, tiene toda la razón. Y ahora más que nunca, ¿no? Es súper importante el que todos podamos mantener siempre estas medidas básicas de protección, de bioseguridad. Y es por eso que, por ejemplo, específicamente desde Quito Turismo, nosotros también tenemos organizados unos dos recorridos pequeños. El día sábado, el uno es justamente en el centro histórico y el otro es en la zona rural, en la parroquia de Cumbayá. Que, por ejemplo, nosotros ya venimos realizando estos recorridos en diferentes zonas de Quito, tanto en la parte urbana como rural, desde el mes de septiembre del año pasado. Y lo que hemos venido haciendo es organizándolo con cupos limitados. De hecho, para poder inscribirse a estos recorridos, hay que entrar a la página turística oficial de la ciudad, que es www.visitquito.es, y ahí hay unos formularios de inscripción. Hay un pago también simbólico de $3 en la participación de estas rutas, que es más que nada para asegurar el cupo. Son limitados, como le digo, no manejamos grupos de más de 20 personas. Inclusive ya en el recorrido como tal los dividimos en dos grupos de 10, de manera que se mantienen justamente de forma adecuada las medidas de bioseguridad. Son, como decía, sí limitadas, pero también sí nos han permitido estos recorridos demostrar que sí se puede hacer turismo con responsabilidad. Y además, también con algo importante, y es que después de esta pandemia, bueno, todavía no ha terminado, pero digamos que una de las tendencias que se ha ido ganando espacio ahora con la pandemia es el interés de la gente en los espacios abiertos, en los espacios rurales, donde justamente uno puede estar en espacios aireados, de naturaleza, con mayor tranquilidad, cumpliendo también con normas de bioseguridad, obviamente. Pero en el caso de Quito, recordemos que tenemos 33 parroquias rurales que tienen una amplia oferta también de servicios turísticos. ¿Qué es lo que hemos hecho también para eso? Hemos buscado tener todas estas ofertas de la zona rural y también de la zona urbana en lo que llamamos las escapadas quiteñas, que no son más que la suma de diferentes promociones que, por ejemplo, tienen restaurantes, tienen pequeños hoteles, hosterías en la zona rural, también en la ciudad, para que la gente se entere de estas promociones y pueda aprovecharlas y pueda ir a estos diferentes lugares. Toda esta información, como le comento, está en la página turística oficial. También hay lugares municipales en la zona rural que están abiertos en este feriado, por ejemplo, el Museo de Sitio de Tulip, que está en las parroquias de Nanegal y Gualea, que es a 2 horas de Quito, en la zona del Chocó Andino. Ese espacio, por ejemplo, que es municipal, también va a estar atendiendo, va a estar abierto. Hay que también, es recomendable comunicarse a los datos del museo para también hacer reservas. Pero hay estas opciones, ¿no? Y eso es lo importante, saber que hay opciones para hacer turismo seguro, turismo con responsabilidad. Ah, y un tema importantísimo que no podíamos dejar de mencionar, obviamente, a propósito de la Semana Santa, son las Juanescas, que es otro de los elementos tan importantes de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y para eso nosotros hemos generado lo que denominamos el mapa de las Juanescas. Y esto, nuevamente, en la página web, este mapa, que es un mapa de diferentes partes de la ciudad, donde se muestran los diferentes establecimientos que tienen esta oferta. De manera que la gente pueda planificar anticipadamente lo que va a hacer. ¿De qué forma nos ayuda esto dentro de este contexto de pandemia? Es que antes de salir de la casa ya podemos también ver a través de la página turística oficial cuáles son estas opciones y más bien ir directamente a ese lugar que nos llama la atención. En lugar de salir y de pronto, no sé, llegar al centro y ese momento tratar de decidir a dónde ir o decidir hacer un viaje hacia la ruta escondida o hacia el noroccidente y recién decidir a dónde ir. Esta información que nosotros nos hemos preocupado desde la empresa de turismo de recopilar y poner a disposición de la ciudadanía a través de la página web y las redes sociales, lo que pretende es que la gente vaya organizando mejor sus viajes. Creo que esta pandemia también nos está dejando esa lección importante, ¿no? Ese nuevo hábito, más bien, que es el de organizar mejor nuestras actividades, en este caso del feriado, antes de salir hacia cualquier lugar de nuestra ciudad. Así que sí, se puede hacer turismo con responsabilidad, tomando sí las precauciones. Obviamente han habido también noticias sobre los temas de salud que siempre hay que tenerlas presentes. Hay que cuidarnos mucho, pero
Patricio,
definitivamente se puede hacer turismo.
Para nuestros vecinos, nuestras vecinas, estamos dialogando con Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo. Si tiene alguna inquietud, alguna duda, tiene alguna observación, incluso algún comentario respecto al tema que estamos abordando, por favor marque 2-510-511. Es la línea habilitada para que usted sea parte de Quito Actívate en estos minutos. Patricio, uno de los temas que a mí me parece interesante analizarlos con usted es que, por un lado, existe la preocupación del incremento de casos, que es evidente, nos referimos al contagio de COVID-19, continúan creciendo, es por ello que se han dictado nuevas medidas a nivel nacional, se han puesto restricciones, se analizan otras, y esto sin duda sigue preocupando. Pero también estamos conscientes que el turismo, al igual que muchísimos otros sectores, necesitan reactivarse, necesitan fortalecerse. Ahora, dentro de la experiencia que se tiene del último feriado, de las últimas semanas también, el comportamiento ciudadano, ¿cómo se puede permitir lograr que los ciudadanos hagan un turismo responsable? Lo que usted menciona me parece muy importante, el que se pueda aprender a hacer un turismo planificado, el hacer las reservaciones, por ejemplo, con tiempo, el agendar cualquier actividad con la familia de manera oportuna. Pero ya tenemos algunas experiencias, el último feriado, por ejemplo, los últimos días o fines de semana en los que se sigue mirando estos comportamientos ciudadanos que no son tan responsables. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes tal vez ponen en agenda? ¿Qué es lo que ustedes están aprendiendo para modificar quizás o para reforzar para que los ciudadanos también puedan ir tomando conciencia o incluso adquiriendo este conocimiento que usted menciona, ¿no? El planificar con tiempo hasta nuestras actividades turísticas.
Sí, Priscila, bueno, para nosotros, en primer lugar, lo que ha sido bien importante desde, más o menos desde el semáforo amarillo, que fue en junio del año anterior, como ustedes recordarán, es de, en primer lugar, que poder concientizar primero a quienes realizan actividades turísticas registradas oficialmente, es decir, hoteles, hosterías, restaurantes, cafeterías, transporte turístico, operadoras turísticas. Es importante recalcar que el sector turístico es posiblemente uno de los sectores que tiene el mayor número de protocolos de bioseguridad que se generaron. A nivel nacional, desde el COE Nacional en su momento, se generaron 21 protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades turísticas. Desde el municipio, desde Quito Turismo y otras entidades también municipales, nos hemos preocupado mucho de capacitar, socializar estos protocolos, en primer lugar a los establecimientos turísticos para que ellos puedan implementar estas medidas. Y después también difundirlas a la ciudadanía a través de canales digitales de las redes sociales, para que se vayan dando el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad de forma adecuada, de forma responsable. Y como les decíamos también, tratamos de promover que la gente vaya planificando con mayor anticipación también sus viajes, sus salidas, sus visitas a los diferentes sitios. Afortunadamente también ahora de forma digital al alcance de nuestro celular está la información de prácticamente todos los lugares que están en Quito, que existen en Quito, que están relacionados de alguna manera con actividades de recreación, de entretenimiento, de alojamiento, de restaurantes. Y eso nos permite también que podamos organizar mejor lo que vamos a hacer en una salida. Y como decía, de esa manera no salir simplemente tomar el vehículo o salir con las familias sin un rumbo, sin un plan determinado, sino más bien tratar de organizar de una forma mucho más planificada las actividades. ¿Y por qué es importante que sí podamos también, tomando todas estas precauciones, sí poder también disfrutar de lo que tiene nuestra ciudad? Porque esto nos permite también ayudar a reactivar la economía de nuestra ciudad. Solo para darle un dato importante, desde marzo del año pasado hasta diciembre, se calculó que más o menos solo en Quito hubo una afectación de aproximadamente 800 millones de dólares en pérdidas en el sector turístico, en sus diferentes actividades, tanto en la parte de turismo receptivo, es decir, de lo que se genera por la llegada de turistas o el recorrido que hacen los mismos ciudadanos cuando salen a disfrutar de los servicios turísticos, y por turismo emisivo, que es también los viajes que se dan a través de las agencias que venden también paquetes para viajar a otros sitios. Entonces, esta afectación además está muy ligada a otros sectores que a su vez son proveedores de las actividades turísticas, por ejemplo, negocios agrícolas, negocios textiles, negocios automotrices, negocios artesanales, que son proveedores también a la vez de negocios turísticos. Y es porque el turismo en realidad es una de las actividades muy transversales dentro de la economía que involucra.
Y hacia allá iba mi pregunta, Patricio, en cuanto al impacto que ha tenido el turismo en más de un año de la pandemia. ¿Cuántos turistas han dejado de visitar la ciudad, la reducción de negocios vinculados con el sector productivo? ¿Cómo también se han visto afectados? ¿Cómo han tenido que modificar incluso la forma de vender los productos, de promocionar los servicios?
Así es. O sea, para darle datos adicionales, de acuerdo a sondeos que hemos realizado de forma bimensual, aproximadamente el 15% de los establecimientos turísticos registrados en Quito han cerrado su actividad definitivamente. No ha sido un porcentaje mayor, porque también sí ha habido una apertura de nuevos negocios, especialmente en el rubro de restaurantes y cafeterías, que de alguna manera se explica porque, claro, ha habido personas que perdieron sus empleos por esta pandemia en otras actividades en las que trabajaban, y pues con ciertos ahorros, con las liquidaciones, emprendieron, por ejemplo, en negocios de restaurantes o de cafeterías. Entonces, claro, si bien hubo un cierre, también hubo una apertura de negocios, pero el saldo definitivamente es negativo porque hubo un 15% de disminución de los establecimientos turísticos registrados en la ciudad. En alojamiento, por ejemplo, en hoteles, tenemos datos del sector de hotelería, donde la ocupación ha bajado a prácticamente menos del 20%, y eso en hotelería es bastante bajo. Un indicador normal en hotelería es que existe una ocupación de entre el 50, el 60% más o menos de ocupación. Entonces, al haber bajado a niveles que están por debajo del 20%, en realidad es un indicador bastante bajo. En términos de llegadas de turistas, aproximadamente el 75% de los turistas extranjeros, para poner una referencia clara, dejaron de llegar a nuestra ciudad, lamentablemente por el cierre que obviamente tuvimos que tener en su momento en el aeropuerto, en las fronteras. Sí hay ya un proceso de reapertura de aeropuertos. Bueno, nuestro aeropuerto afortunadamente nunca cerró, en la parte logística nunca cerró, y en la parte de vuelos de pasajeros reabrieron desde el mes de junio del año pasado. Sin embargo, disminuyeron obviamente las frecuencias y ciertos vuelos, especialmente desde Europa. Poco a poco se van reabriendo, especialmente hacia Norteamérica y hacia el continente americano, pero también vemos lo que está pasando en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, mire Chile, que estaba con un avance en su vacunación importante, han tenido que entrar a un tema de confinamiento por unos días. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que claro, a pesar de que sí hay estas acciones positivas que van ayudando a que la población ya esté más segura, especialmente con el tema de vacunación, las medidas preventivas siempre son importantes mantenerlas, y la reactivación turística es gradual, es progresiva y empieza primero por el turismo local, luego por el turismo nacional, luego el turismo regional y finalmente el turismo internacional. Y cuando hablamos del internacional, primero continente americano y después de Europa y el resto de continentes. Así que por eso es bien importante también que, como decíamos, localmente los quiteños, los residentes en Quito y luego el turista nacional empiecen a salir nuevamente a disfrutar de los servicios turísticos que tiene la ciudad, de los maravillosos atractivos que tenemos, pero con mucha responsabilidad, y esa responsabilidad se logra mucho con una planificación también anticipada de las actividades que queremos hacer en nuestra ciudad.
Estamos dialogando, vecinos, vecinas, con Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo, acerca de la propuesta turística por el feriado, pero también de cuál ha sido el impacto en este campo, en este sector, a más de un año de la pandemia. ¿Cuántos turistas han dejado de llegar a la ciudad? La reducción de los negocios vinculados a este sector o al sector productivo, que nos ha dado datos bastante interesantes y que nos inviten además a tomar conciencia de nuestro comportamiento, porque esto impacta a todos, porque es parte de la economía, porque el turismo es parte de la economía de los quiteños y de los ecuatorianos. En ese sentido, también consultarle, ¿cuál ha sido el impacto ya en el turismo? Bueno, por un lado hemos dicho que se ha reducido o se redujo tanto la ocupación hotelera como también en los establecimientos, pero ¿cuáles son los planes que se han tomado o se tienen para potenciar el sector? ¿En qué tiempo se tiene previsto volver a un número al menos cercano a lo que antes se tenía? Porque entendemos que ahora están trabajando no solo en las medidas de bioseguridad, sino también en planes que ayuden a brindar tal vez de una manera más creativa los servicios, Patricio.
Sí, sí, Priscila, definitivamente en los momentos de crisis también es donde se ve mucho la creatividad, la innovación del sector empresarial, ¿no? Ahora, lo que sí nos corresponde desde la parte pública, en este caso desde la parte municipal, es tratar de ayudar a generar como el entorno más adecuado o menos difícil para que también los emprendimientos puedan surgir. En ese sentido, desde la parte empresarial, en primer lugar, desde el año pasado mismo, desde inicios de la pandemia, se implementaron ciertas estrategias emergentes frente a la crisis. Esto en coordinación muy cercana con el sector turístico privado, a través de los diferentes gremios, donde en principio lo que se buscaba era manejar mensajes adecuados, comunicación adecuada de lo que estaba pasando en realidad en el Ecuador, porque había mucha incertidumbre y también muchas noticias falsas que circulaban a nivel nacional, a nivel mundial. Pero después, ya para el mes de julio, estructuramos en conjunto también con el sector privado, la academia y otras entidades municipales, e inclusive nacionales, lo que denominamos un plan emergente para la reactivación del sector turístico. Ahí definimos 9 ejes de trabajo, y dentro de las diferentes acciones lo que se buscaba en primer lugar, o se ha buscado, porque eso obviamente continúa, es el generar condiciones de seguridad sanitaria, de manejo de bioseguridad adecuado de las diferentes actividades turísticas en primer lugar. Luego también que desde la parte municipal se puedan generar ciertos incentivos o alivios fiscales, por ejemplo, De hecho, el año pasado se generó una reducción del 50% en el pago de la tasa de turismo, que es uno de las tasas, uno de los componentes de pago de la licencia única de funcionamiento, de la LUAE. Por otro lado, también se bajó desde el municipio en aproximadamente hasta un 80% el pago en para el uso de terrazas, para la implementación de terrazas y parquitos. Las terrazas son estos espacios que establecimientos turísticos, por ejemplo, un restaurante, una cafetería que quiere, digamos, en el centro histórico, por ejemplo, en una de las calles que están peatonizadas, hablemos de la, no sé, del Azúcar o del Espejo, que quieren habilitar mesas adicionales en la parte exterior para poder recibir ahí clientes. Eso obviamente amerita unos permisos del municipio y obviamente también unas tasas que deben pagarse. El municipio bajó, como les digo, hasta el 80% en el pago de ese tipo de tasas para incentivar que los negocios también puedan reactivarse a través de la ocupación de ciertos espacios, porque recordemos que el aforo también se redujo al 50% en la parte en los establecimientos. Entonces, para compensar de alguna manera, les da también esas facilidades, ¿no? Ahora, obviamente, desde la parte gubernamental nacional también es importante que se puedan ir generando, ojalá y ya también, porque sigue siendo una necesidad, ciertas líneas, por ejemplo, de crédito, de financiamiento a través de la banca pública nacional, que permita también de alguna manera sobrellevar esta crisis de los negocios turísticos, que es algo que el sector turístico viene pidiendo desde meses atrás, pero que ojalá y se vaya ya concretando en líneas específicas hacia el sector como tal. Entonces, claro, esta crisis ha sido muy fuerte para el sector turístico. Posiblemente el sector turístico es el sector más afectado a nivel nacional. Es un sector que generaba más de 2.200 millones de dólares para el país. Se situaba en el más o menos el tercer puesto de ingresos para el país. Entre el tercero y cuarto estaban, considerando también de la parte petrolera. Pero eso ha tenido un impacto fortísimo. Como le digo, en el caso de Quito, en llegadas hemos medido que más o menos ha tenido un impacto del 75% de reducción en las llegadas internacionales. Este año, en el 2021, sin embargo, somos optimistas. Esperamos que haya una recuperación de más o menos del 25% de las llegadas respecto al año anterior. Pero, como usted preguntaba, llegar a esos niveles normales que teníamos hasta el año 2019... puede tomar, es difícil decirlo, pero me atrevería a decir que podría tomar 2-3 años, si es que el tema de la vacunación va generando resultados positivos, además a nivel mundial, porque el tema de la vacunación es importante en dos partes. La parte internacional, es decir, que los turistas extranjeros que ya se vacunan en sus países tengan nuevamente confianza para viajar y venir. Y en la otra parte, pues en el otro lado, es que aquí localmente todos nos podamos también ya vacunar en el transcurso de los próximos meses, de manera que también estemos seguros para dar ese mensaje también de seguridad hacia afuera, hacia el extranjero, y también empiecen a llegar los turistas con mayor confianza. Así que es un proceso largo, la verdad, posiblemente hay otras actividades económicas que se van a recuperar más rápido o se han ido recuperando más rápido o no han tenido un impacto tan fuerte como, por ejemplo, el sector de alimentos. Por lo menos ciertas líneas de ese sector. Pero el sector turístico, al ser servicios, es obviamente un sector que va a tener una recuperación progresiva poco a poco. Así que por eso es muy importante que también la ciudadanía pueda apoyar a los negocios turísticos, tomando siempre las precauciones, pero esto ayuda a nuestra economía como ciudad. Recordemos que, y como para cerrar con los datos, en el caso de Quito, el turismo representa el 4,04% hasta el año 2019 del PIB de la ciudad, del Producto Interno Bruto. Para hacer una comparación, en el caso del Ecuador, representa el 2% más o menos del PIB, es decir, y para Ecuador el turismo es importante, para Quito el turismo es más importante todavía. Así que hacer esa invitación a todos a hacer turismo nuevamente, pero siempre tomando esas medidas de precaución que se van recomendando de igual manera a través de los diferentes canales municipales.
¿Para cuándo se podría tener un balance, al menos un comparativo, respecto al año anterior, respecto a los últimos años, de hecho, para mirar cómo está progresando justamente el sector, cómo está cambiando, si es que se lograría tener esta recuperación que usted menciona de al menos un 25%, porque en estos meses o en estas semanas, tal vez es muy pronto, usted me corrige, por favor, o si será oportuno quizás tener algo en abril, a finales del siguiente mes, o qué es lo que se tiene previsto en este sentido para realizar ese primer balance, ese comparativo respecto a cómo va progresando o va evolucionando el sector turístico.
Sí, Priscila, yo creo que, a ver, se podría hacer un balance más o menos, me atrevería a decir, cuatrimestral, es decir, por ejemplo, acabar el mes de abril como para hacer ya una primera medición. Sin embargo, la verdad va a ser una medición mucho más real y adecuada el que la podamos hacer al concluir más o menos el mes de agosto. ¿Por qué digo esto? Porque el mes de agosto es cuando ya también finaliza de alguna manera las vacaciones de verano del continente del norte, del hemisferio norte, que es justamente que son los turistas que vienen desde Norteamérica. Recordemos que Estados Unidos es el mercado más importante para el Ecuador y para la ciudad de Quito. Después tenemos el mercado colombiano. Pero cuando hablamos de distancias más largas es Norteamérica y también, obviamente, en el hemisferio norte está Europa y ahí también están algunos de nuestros mercados más importantes. Entonces, una vez que concluya también esos meses de vacaciones, es cuando ellos también aprovechan para viajar, es cuando creo que vamos a tener en realidad un buen indicador de si es que la actividad va recuperándose de forma adecuada o no. Ahora, si hay algunas buenas noticias también que nos permiten ser optimistas, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, una organización relacionada con agencias de viajes hizo una medición de las intenciones de los norteamericanos de viajar de forma internacional nuevamente, y más de la mitad, más del 50%, mencionaron que les gustaría ya retomar otra vez sus viajes internacionales en este mismo año, en el segundo semestre, es decir, desde el mes de julio, que justamente coincide, como les decía, con los meses de vacaciones. Por eso creo que un buen indicador, y yo me atrevería a decir, es esperar hasta culminar el segundo cuatrimestre del año. Pero definitivamente ya para finales de abril, yo creo que podemos hacer una primera medición. Pero va a ser mucho más efectiva y mucho más real cuando culminemos por lo menos del mes de agosto. Ahí vamos a tener como un dato mucho más certero de cómo va ese proceso de recuperación del turismo en Quito y en el Ecuador, porque en realidad un buen indicador de cómo está el turismo en el país es justamente lo que pasa en Quito, recordando además que teniendo uno de los dos aeropuertos internacionales es por donde entra la mayoría de los turistas extranjeros que llegan al Ecuador, es a través de Quito. Y quienes además, en los casos en los que tienen previstos viajes a Galápagos, también siempre tienen uno, dos, tres días en Quito, ya sea su entrada o llegada de las Islas Galápagos.
Para conseguir un turismo responsable, ¿qué es lo que todavía nos falta como ciudadanos, como turistas? Porque ahora estamos motivando mucho el turismo interno, local, visitar, por ejemplo, como usted mencionaba, las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, porque tenemos en realidad muchísimos lugares muy cerca de casa que se pueden visitar. Al aire libre, tenemos ventilación suficiente y son lugares bastante agradables, ambientes definitivamente para estar en paz, para retomar energías. Y si estamos impulsando esto, pero también el cuidado de la salud, dentro de lo que hemos visto ya en las últimas semanas, ¿qué es lo que está faltando en los ciudadanos? ¿Qué es lo que no se respeta? Si usted ha mencionado también, es que en el turismo ya programado, las personas que lo hacen de manera responsable, tal vez es como mucho más fácil mirar que no puede existir un riesgo elevado de contagio de COVID-19. Distinto es el escenario de aquellas personas que se organizan en fiestas clandestinas, por ejemplo. Pero aún así, para quienes todavía no se arriesgan, tienen ese temor, para quienes de hecho lo están haciendo, pero no lo hacen tal vez con todas las medidas ni precauciones del caso, ¿qué puede recomendar para poder hacer ese turismo responsable? Y nos referimos no al planificado nada más, sino al que conlleva aplicar medidas rigurosas de bioseguridad.
Bueno, a ver, yo creo que lo importante ahí primero es tratar de realizar siempre sus viajes o recorridos de turismo con sus círculos de confianza, ¿cierto? O sea, entorno familiar, sí, también, por ejemplo, amigos cercanos. Si es posible, también alguna forma de verificación de salud. O sea, recordemos que ahora también hay las pruebas rápidas que uno puede hacerse también, que de alguna manera es un indicador también de uno cómo está en el tema de salud. Luego, obviamente, como decía, sí tratar de buscar sitios previamente, consultar si ellos están aplicando también las medidas de bioseguridad. Es decir, no solamente contactar, por ejemplo, no sé, una hostería que uno de pronto esté interesado en ir en la zona del noroccidente, para poner un ejemplo, sino también consultar si están aplicando justamente medidas de bioseguridad, qué medidas están aplicando, de manera que uno pueda tomar esa decisión. Creo que sí es importante resaltar que los esfuerzos que ha hecho la ciudad de Quito por aplicar esos protocolos, inclusive han tenido ya reconocimiento a nivel internacional. El año pasado, en el mes de septiembre, a través del Ministerio de Turismo, la ciudad de Quito fue la primera ciudad que obtuvo un reconocimiento denominado Safe Travel, que es un reconocimiento que lo entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a aquellos destinos que demuestran haber implementado y haberse preocupado de la implementación de protocolos de bioseguridad. Nosotros desde Quito también tenemos un programa de calidad que lo tenemos ya hace casi 10 años, que se llama el distintivo Q. Y a propósito de esta pandemia, lo que hicimos fue también crear un nuevo módulo de medidas de bioseguridad para los establecimientos que tienen este reconocimiento. Hicimos una validación de este nuevo módulo, los establecimientos los cumplieron y ya hay aproximadamente 260 establecimientos que además tienen este reconocimiento distintivo Q y este sello adicional de establecimiento confiable y saludable por el cumplimiento de estos parámetros. Entonces creo que de alguna manera es un proceso de educación en el que estamos entrando, diría yo, o sea, de educación en viajes, en turismo. Es decir, esta nueva forma de turismo responsable donde, además de nosotros como viajeros, tomar estas precauciones propias y dentro de nuestros círculos familiares, de nuestros círculos de confianza, es también el exigir que los proveedores de servicios turísticos, restaurantes, cafeterías, hoteles, loterías, tour operadores, hacia estos lugares que queremos visitar, también preguntar y exigir que estén cumpliendo con estas medidas, porque si ellos también nos cuidan y nosotros nos cuidamos, no tiene por qué haber un crecimiento de casos ni que sean estos sitios lugares donde nos podamos enfermar, ya que tomando las medidas, como decía, insistiendo en esto, se puede hacer turismo de una forma responsable. Perfecto. Como ya se ha demostrado en otras ciudades y en otros países también.
Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio, por estar aquí. Importantes recomendaciones y datos que ha entregado aquí en Quito Actívate. Un abrazo fuerte para usted.
Con mucho gusto, Priscila. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes.
Muy amable a usted. De hecho, ha sido muy interesante conocer esta información, estos datos de las pérdidas que ha tenido no solo Quito, sino el Ecuador. ¿Cuál es la recuperación, la proyección que se tiene para este año? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? ¿Cómo han sido creativos no solo el sector privado, sino también el público para impulsar, para motivar a visitar distintos lugares? Es decir, aplicar un turismo, pero responsable. Me parece bastante interesante lo que nos mencionaba Patricio, y es que está ahora en nuestro chip el programar las visitas o recorridos, no hacerlo nada más porque hoy me dio ganas de visitar algún sitio y salir sin rumbo y no planificarlo. Esto hoy por hoy no es lo mejor, porque tal vez podamos encontrarnos con alguna sorpresa. La más fuerte de ellas puede ser un contagio. Entonces, definitivamente ha sido información valiosa. Estuvo con nosotros Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo. Y nosotros vamos a hacer un paréntesis para que usted estire sus brazos, sus piernas, se levante de esa silla. Tal vez ahora tiene ya planificado algo para la tarde, pues le vamos a dar ese tiempo de que se levante, que respire un poco. Y se prepare, porque viene la parte más movida de Quito Actívate, es decir, la pausa activa. No se vaya, ya volvemos.